¿Cuántos aquí son disponibles a aprender algo nuevo? ¿Todos? ¿No todos? ¿Unos? Eso es una cosa que es muy importante y quiero que pensamos eso. Por ejemplo, yo vengo y en veces el pastor Martín me da la oportunidad de predicar aquí en español. Y eso empezó porque antes el pastor Antonio, cuando andaba aquí, dijo: Raúl, tienes que practicar su español. Dijo: vale más que vengas, predique para que puedas aprender mejor el español. Y está mejor, no sé, a los que andaban aquí cuando yo empecé, el hermano Efraín te dice, cuando yo empecé, no sabía ser español o chino, qué era, ¿verdad? Pero ahí va poquito a poquito, pero todavía necesito aprender más, ¿verdad? Todavía me falta mucho aprender y hablarle en un modo que la gente pueda entender lo que quiero comunicar. ¿Ok? Pero también tenemos todos que tener un mente, un corazón que está disponible todo el tiempo a aprender algo nuevo. Pero eso necesita a ser humilde, a entender, a decir que yo no sé todas las cosas. Hay muchos que dicen eso, todos decimos, no sé todo, pero nos ponemos en una postura, nos posicionamos como si sabemos todo. Por ejemplo, como dijo Mimi, pues ¿cuántos saben todo? Vengan miércoles a aprender, pero a los estudios bíblicos, ¿cuántos vienen? La mayoría de la asistencia son aquí en el culto de oración y no tantos a los estudios bíblicos. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que aprender las cosas de Dios antes de darle adoración. Si todos teníamos un mente de que era disponible a aprender más, hemos todos llegar a todos los estudios que hay oportunidad a llegar. Pero también aprender lo de bueno o de nuevo en lugar de las cosas que ya pensamos que conocemos. Cuando yo empecé en la iglesia, tenía una curiosidad del libro de Apocalipsis. Y todos me dijeron, pues esto es lo que quiere decir, y esto quiere hablar de esta nación acá, de ruso, de los chinos, de lo que sea, y estos son los helicópteros, o quién sabe qué son. Todas las cosas del mundo me quisieron explicar. Y me puse a leerlo, a estudiarlo. Y lo que miré luego es que las cosas de la Biblia no quisieron decir o comunicar las cosas que muchos de los cristianos dijeron que estaba comunicando. Y dije, pues quiero conocer la palabra de Dios, yo quiero aprender. Y me fui de nuevo, dije, mejor voy a meterme, voy a aprender. Y yo ya he podido unos 15 años de estudiar muy a fondo de este libro. Y ahorita estoy predicando de todo el libro de Apocalipsis en el servicio de inglés. Y le he compartido unos con ustedes, pero hablé con el pastor Martín y dijo que me iba a dar la oportunidad de hacer toda esta serie aquí también en el servicio español. Pero nomás voy a hacer uno por mes. Pero lo que quiero hacer es caminar con ustedes acerca de este libro, de la palabra de Dios, lo que quiere ser, lo que quiere decir a nosotros. Pero tenemos que meternos con un corazón, con una mente humilde y disponibles a aprender lo que quiere decir la palabra más que lo que nos ha enseñado el mundo. ¿Amén? Ok. Entonces, pónganse de pie, por favor. Y vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 1. En el versículo 1, déjale leer la palabra de Dios. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte de fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso es el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y quien ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su Padre, y a Él sea la gloria y el poder por los siglos y los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Esta es la palabra de Dios. Se pueden sentarse. Antes de poder comenzar esta serie, necesitamos definir por lo menos un término apocalipsis. ¿Qué? En versículo 1 dice apocalipsis. Esta es la revelación, y esta palabra es apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos a lo que sin demora tiene que suceder. Este libro en particular comienza diciéndonos exactamente lo que es. Es una revelación de Jesucristo. Aquí dice, la palabra que traducimos al español como revelación, en realidad es la palabra griega apocalipsis, de donde obtenemos la palabra apocalipsis. Ahora bien, cuando hoy pensamos en un apocalipsis, normalmente pensamos en caos, guerras finales, batallas del fin de los tiempos, etc. Y la razón de esto es porque, lamentablemente, gran parte de nuestro conocimiento moderno sobre apocalipsis o los apocalipsis viene de Hollywood y no de la Biblia, ni de ninguna otra fuente real. La palabra apocalipsis literalmente significa darse a conocer plenamente, como cuando queda expuesto abiertamente. Es una revelación, algo que está siendo revelado. ¿Entienden eso? Eso es exactamente lo opuesto a algo escondido o misterioso. Miren, apocalipsis no es un código que debemos descifrar acerca del fin del mundo. Es la revelación de Jesucristo. Es Jesús revelando algo a las iglesias. No fue escrito para ser secreto ni para requerir algún método especial o poco común para descifrarlo. Simplemente es literatura apocalíptica. Sé que hasta eso suena intenso, pero era simplemente un estilo de escritura que muchos judíos conocían, con el que se sentían cómodos al leer e incluso al escribir. Sería algo parecido a cómo entendemos las caricaturas políticas. Aquí tenemos un ejemplo de una caricatura política. ¿Okay? No tiene palabras y ninguna de las imágenes es real, ¿verdad? Y sin embargo, las imágenes y lo que representan probablemente son muy claras para casi cualquier persona en los Estados Unidos hoy. El elefante representa a quién? El Partido Republicano, ¿verdad? El burro representa a qué? El Partido Demócrata. Si no entendiéramos fácil y claramente esos símbolos, esta caricatura no servía de nada. Estos son los poderes políticos principales de nuestro país y están sentados a cada lado del edificio del Capítulo, haciendo berinche y mirándose con enojo, ¿verdad? Mientras su peso despedaza el Capítulo. Es lo que están haciendo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Estos dos partidos están enojados y están haciendo daño al gobierno. Está fácil. Es lo que quiere decir. Si alguien interpretara esta caricatura diciendo, pues, no, eso no es cierto. El elefante representa a CIA, porque ahí tienen elefantes. Y el burro representa a México, porque todos los mexicanos tienen un burro. ¿Y qué iban a tomar? Es que lo que va a hacer es que los chinos y los mexicanos van a venir y van a destruir nuestro gobierno. Tendríamos que decirle a ellos, pues simplemente están equivocados, ¿verdad? Porque no es lo que quiere decir. Eso es falso. Porque la realidad es que esta caricatura no tiene nada que ver con Asia ni con México. No tiene nada que ver con animales gigantes y mutados tomando control de Washington, D.C. Las imágenes del elefante y del burro tienen un solo significado verdadero. Lo mismo es cierto en el libro de Apocalipsis. Aquí hay una caricatura que yo creé en el AI para ayudarnos a aprenderlo. Las palabras son en inglés, pero se me hace que pueden entender la imagen. La persona de la izquierda representa a demasiados cristianos hoy que pierden por completo el mensaje del libro de Apocalipsis porque están tratando de descifrar algo que nunca tuvo la intención de ser un misterio para los creyentes de la iglesia. Lo siguiente que necesitamos entender es que como seres humanos, cuando nos falta información sobre algo, especialmente algo que pensamos que es de gran importancia, tenemos la tendencia de llenar esos vacíos con imágenes basadas en el miedo. Tenemos la tendencia de volvernos un poco narcisistas y asumir que es una amenaza directa contra nosotros y que somos el centro de todo lo que está sucediendo o va a suceder. Las imágenes y referencias del libro de Apocalipsis no son comunes en nuestro mundo actual. Por eso, fácilmente podemos permitir que el miedo llene los espacios vacíos. Y como el miedo vende, y sí se vende, Hollywood se ha subido al tren y nos ha ayudado a imaginar significados nuevos y completamente falsos en el libro. Amigos, nuestra ignorancia junto con nuestros temores ha hecho que la humanidad crea algunas de las mentiras más delirantes y ridículos. En este libro en particular, muchas veces ha sufrido interpretaciones basadas tanto en la ignorancia como en el miedo. Este libro fue escrito para iglesias del primer siglo que vivían bajo la ocupación romana. Esas personas no eran tú ni yo. No fue escrito para estadounidenses del siglo XXI, ni incluía símbolos que solo podían entenderse en este siglo. Eso sería absurdo. Nada en la Biblia fue escrito a ti. ¿Saben eso? Ni una palabra de esta Biblia fue escrito a ti. Pablo no se sentó y dijo, ¿sabes qué? Un día, en agosto, en 2026, va a estar una iglesia allá en los baños, en un país que ni sabe dónde está, pero va a estar, y yo voy a escribir una letra a ellos. No se lo escribió a usted, no andaba pensando de usted. No hay ninguna palabra en esta Biblia que está escrito a usted. Pero cualquier mensaje de esta Biblia es para usted. Y hay una diferencia muy importante ahí. Este libro fue escrito para las iglesias del primer siglo que vivían bajo la ocupación romana. Y para cada persona que escuchó esta profecía, el significado que sí se aplica a nosotros, probablemente era bastante claro. No había nada secreto en ello. Simplemente los llamaba y nos sigue llamando a nosotros a un testimonio fiel y a resistir todo sistema que exige la lealtad que le pertenece únicamente a Dios. Pero para leerlo correctamente, primero debemos leerlo desde la perspectiva del mundo romano del primer siglo, antes de atrevernos a traerlo a nuestro propio tiempo. El libro de Apocalipsis fue escrito dentro del Imperio Romano, y ese lugar lo cambia todo. Roma no era simplemente un gobierno, Roma era toda una cultura. Era un mundo sociopolítico formado por siglos de alienación, conquista militar, adoración al culto imperial y la maquinaria económica del imperio. Y las siete iglesias mencionadas en los primeros versículos eran comunidades esparcidas por la provincia romana de Asia, y lo que es hoy el occidente de Turquía. Cada una estaba tratando de entender lo que significaba seguir a un maestro judío crucificado mientras vivían dentro de una cultura que exigía lealtad a César como señor. Para finales del primer siglo, el culto imperial había desarrollado rituales elaborados y templos en las mismas ciudades a las que Juan se dirige. El culto imperial era un sistema en que el gobierno enseñaba a la gente a adorar al emperador o a los gobernantes como si fueran divinos, mezclando esa adoración con la lealtad al Estado. Si piensas que tu lealtad a un país, ni importa cuál país, pero si piensas que tu lealtad a un país está de alguna manera ligada a tu lealtad a Dios, probablemente estás participando en la adoración imperial. Sé que muchas veces pensamos que la iglesia del primer siglo enfrentó principalmente una opresión violenta. Pero la realidad es que al principio la presión sobre los cristianos no era principalmente violenta, era social y económica. Negarse a participar en el culto, negarse a quemar incienso ante la imagen del César, decidir a no asociar tu negocio con organizaciones que practicaban el paganismo como parte de su comercio. Estas eran las fricciones diarias que hacían costosa la fidelidad cristiana. Es difícil a comprar los alimentos de todos los días cuando te han excluido del mundo de los negocios, ¿verdad? Los primeros destinatarios del apocalipsis también habían heredado 4 siglos de su propia historia traumática. El pueblo judío detrás de estas iglesias había experimentado el exilio, el exilio babilónico, y desde entonces se había viviendo bajo de un ocupante extranjero tras otro. Babilonia, y luego Persia, Grecia, y ahora Roma. Y este género apocalíptico no les era extraño. Era la literatura de un pueblo que había aprendido a comunicar verdades difíciles mediante lenguaje simbólico, precisamente porque los poderes del mundo escuchaban y eran peligrosos. Juan escribe dentro de este mundo sus imágenes, bestias que suben del mar, Babilonia, la gran prostituta, el trono del cielo. Todo esto habría sido inmediatamente entendible para sus primeros lectores como un comentario político y teológico sobre el sistema romano. Juan no estaba escondiendo su mensaje, lo estaba amplificando. Les estaba mostrando a las iglesias que lo que parecía ser en poder romano e invencible era, desde la perspectiva del cielo, una bestia ya condenada. Así que vamos a descorrer el telón. Porque Apocalipsis no es un código que hay de descifrar acerca del futuro. Es la revelación de Jesucristo escrita para iglesias del primer siglo bajo ocupación romana, que llama a cada generación a dar testimonio fiel contra todo sistema que exige la lealtad que le pertenece únicamente a Dios. Es todo. Podríamos preguntarnos, ¿qué sistemas de nuestra vida diaria, económicos, políticos o culturales, actualmente exigen una clase de lealtad que le pertenece solamente a Dios? ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo deberíamos enfrentarlos? Escuchen lo que dice Juan. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Como toda otra palabra de la Biblia, no basta con leerla y saber lo que dice, debe obedecerse y practicarse. Jesús regresará y habrá juicio. Dios no compartirá su trono con nadie. Y Dios dejará claro en este libro que usará solamente la iglesia para su buena obra, y que los gobiernos y las autoridades de este mundo siempre son las manos y los pies de la bestia. Pero para la iglesia, la esposa de Cristo, él escribe: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, el que era, el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de las reyes, de los reyes de la tierra. La gracia y la paz son lo que deberíamos recibir de este libro. Es el regalo que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo, el Mesías crucificado y resucitado. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos y los siglos. Amén. Este libro debe producir en nosotros sentimientos de paz y gracia, porque viene del Dios que nos ama tanto que nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Y no solo eso, nos hizo un reino. Eso es tan importante. Todos debemos ser sacerdotes que sirven a Dios en todo lo que hacemos para su gloria. Y celebramos esto y vivimos intencionalmente de esta manera porque Él viene de regreso. Miren que viene en las nubes. Miren que viene en las nubes. Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Cuando Él regrese, toda rodilla se doblará. Toda persona sabrá que Él es Dios. Toda alma enfrentará la realidad. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, Todopoderoso. Mira, no hay otro Dios. No hay otra realidad fuera de aquella en que la existimos. No es que nosotros servimos un Dios que es más grande que los otros dioses. Es que nosotros servimos un Dios real y los otros dioses ni existen. No hay otra realidad, nomás hay la realidad. Y la cosa con la realidad, mira, no te despeja ni le interesa qué piensa usted. Ni todas las personas del mundo, ni nación, ni gobierno. Si nos juntamos todos y decimos, ¿sabes qué? Yo ya no voy a creer que me va a hacer daño a brincar de un edificio grande. Y todos dicen eso. Dicen, no, ya no pasa, ya no creemos que nos va a jalar, que va a ser, dice gravity. La gravedad, que ya no hay gravedad, ya no creemos en eso. Podemos todo hacer, podemos hacer leyes que dicen ya no hay gravedad. Pero cuando nosotros brincamos, ¿sabes qué va a pasar? Realidad va a decir, no me importa qué dicen ustedes, voy a hacer lo que voy a hacer y la realidad te va a matar, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios es real. Solo Dios es real. No hay otra realidad afuera de lo que estimos. Y nuestra realidad, Dios es, Dios era y Dios vendrá. Este libro es un libro de esperanza y una revelación de la realidad. De la realidad que se encuentra en Dios y de la falsa realidad que la humanidad trata de crear mediante gobiernos, naciones, reyes, poderes y principados. El libro revela la parodia que de aquello de lo que la humanidad normalmente se siente tan orgullosa, son orgullosa. Déjame regresar a esta caricatura para acabar el mensaje. Mira, podemos ser una de las dos personas que aparecen en esta imagen. Como dije antes, la persona a la izquierda representa a demasiados cristianos que hoy que pierden por completo el mensaje del libro de Apocalipsis porque están buscando descifrar algo que nunca tuvo la intención de ser un misterio para los creyentes de la iglesia. Si anda leyendo un libro y te dice, mira, es lo que está pasando en este tiempo, ahí viene ruso y China. Si alguien te dice eso, yo te voy a decir ahorita, te están diciendo un falso profecía. Son falsos. Están diciendo mentiras. Es algo que el diablo quiere que buscamos. El diablo quiere que buscamos las cosas que están pasando allá, que es lo que está pasando aquí. El diablo quiere decir, ¿sabes qué? En todo el mundo, 2,000 años, Dios esperó nomás para usted, porque usted es más importante que todo y tiene que pasar en su vida y para usted. Eso es arrogante, y es contra la palabra de Dios. ¿Okay? Te voy a decir, si lees eso es falso. Y si no me creen, nos podemos sentar por la Biblia y si vienen, le voy a enseñar por la Biblia lo que dice este libro tan bonito, tan hermoso, que trae vida. Oro para que hagamos todo esfuerzo posible para no ser esa persona. Más bien, oro para que seamos la persona de la derecha. La persona de la derecha representa lo que todo creyente cristiano debe entender acerca del libro de Apocalipsis. Apocalipsis no trata del anticristo, sino del Cristo viviente. No trata de un rapto para salir de este mundo, sino del discipulado fiel en este mundo. A lo largo de esta serie voy a retarlos a preguntarse, ¿cómo estamos viviendo esto hoy? Voy a retarlos a volver a examinar el mundo que nos rodea para que lo vean a través del lente de Cristo crucificado, el Cordero inmolado. Este libro es tan, tan hermoso. Y hay razón que yo creo que Dios lo puso al final. Muchas veces en las iglesias hoy, especialmente yo creo en los Estados Unidos, pero en todo del oeste, hablamos como evangélicos y empezamos en Génesis 3 y acabamos en Apocalipsis 20. Dejamos los primeros dos y los final dos capítulos de la Biblia afuera. Ni lo necesitamos muchas veces. Que Dios creó y que era bonito, que era bueno. Y que al fin Dios va a restaurar esa creación y lo va a volver de ser santo para Dios. Este libro nos trae allí otra vez. Y nos quiere dar, nos quiere animar, nos quiere dar paz y gracia en el miedo de todas las tribulaciones que están pasando en este mundo. Vamos a orar. Bendito Dios, abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestros corazones, llenos con el Espíritu Santo, llenos con su amor, con su paz, santifícanos para que podamos sentarnos y a mirar y aprender lo que usted nos está diciendo a nosotros, para que podamos ser la iglesia que usted quiere, para que podamos ser una iglesia, un pueblo santo para Dios en todo lo que hacemos. Ayúdenos, Dios, a quitar los temores que tenemos, el miedo que tenemos de las cosas que están pasando en el mundo y para que nos podamos mirar la verdad. Denos un corazón humilde para aprender la verdad de lo que usted tiene para nosotros. Denos un corazón, una mente humilde a no pensar que eso es para los demás, pero yo ya sé, pero que todos nosotros, incluyo yo, andamos abiertos, disponibles y hasta emocionados a aprender algo de nuevo para que podamos glorificarte mejor en nuestras vidas. Llénenos, santifíquenos, perdónanos cuando fallamos, pero levántenos y denos la fuerza y todo lo que necesitamos a seguir adelante en el nombre de Cristo. Lo pedimos en su precioso nombre.